¿Qué estás soñando últimamente? Los sueños son esas películas surrealistas y absurdas que permiten a nuestro cerebro regular lo que recordamos y lo que olvidamos. Interesantemente, en algunos círculos religiosos se les da un valor esotérico y místico que quizás no tienen. Conversamos sobre los sueños entre amigos. Gracias por acompañarnos entre amigos en esta conversación semanal con Guillermo Serrano, Elsa Mazón y tu servidor Gerson García, donde conversamos sobre la fe cristiana y su presencia en el mundo contemporáneo. Queremos invitarte a suscribirte a nuestro podcast y a seguirnos regularmente. Puedes encontrarnos en tu plataforma de podcast favorita y también información adicional en ministerioreforma.com. Hoy consideramos los sueños y el valor que tienen en algunos círculos religiosos. Un reciente artículo de José Boyano, profesor de psicología de la Universidad de Málaga, en España, publicado por la revista El Mostrador, explica las razones por las que soñamos y la importancia que tiene el soñar para una vida emocional saludable. Boyano nos invita: dime con qué sueñas y te diré lo que recordará tu cerebro. Para el académico, los sueños son como películas surrealistas y absurdas que permiten a nuestro cerebro regular lo que recordamos y lo que olvidamos. No hay forma de tener una buena salud mental y quizás una más larga vida si no dormimos profunda y suficientemente bien y si no soñamos. Interesantemente, en algunos círculos religiosos se promueve la memoria de un sueño como posiblemente un mensaje divino y pocas veces se toma simplemente como una función neurológica que es necesaria para la salud mental y física. Guillermo se interesó en este tema y lo compartió con nosotros. Mi pregunta, Guillermo, para ti es si tienes alguna razón personal por la que te interesa este tema. ¿Qué estás soñando? ¿Estás durmiendo bien, Guillermo?
Tengo un problema yo con el sueño en el sentido de que duermo, como dice un dicho puertorriqueño, duermo como un bendito. No me puedo recordar de mis sueños, a menos que sea una pesadilla, ya es otra historia. Pero en términos normales casi nunca recuerdo yo los sueños. Y eso me crea un gran problema con algunas personas que sueñan y sueñan mucho, algunos sueñan despiertos incluso, y que tienen mucha fantasía en esa cosa. Yo no sé si al leer este artículo realmente me refleja o hay algún déficit
en mí. Y yo creo que en general no le prestamos mucha atención al valor de los sueños en términos de salud, de que este aspecto del soñar representa un escape emocional para nuestro cerebro, lo mantiene balanceado. Y el hecho de que algunos de nosotros no recordamos los sueños quizá minimiza el valor desde el punto de vista médico que soñar tiene, ¿no? Creo que no le prestamos demasiada atención, por lo menos en su valor físico, en el bienestar que produce para nuestro cuerpo, para nuestro cerebro, para la salud mental, ¿no?
Creo que tienes razón, Gerson. Hay muchos estudios acerca de la cantidad de horas, ¿no?, que debemos de dormir para mantenernos saludables, para mantener el cuerpo estable, descansado, para poder realizar las labores del día siguiente, ¿no? Pero no se habla tanto acerca de la calidad o tanto acerca de qué es lo que sucede durante esas horas en las cuales estamos durmiendo. Se dice que hay personas que duermen menos de 5 horas y que si esto sucede de manera prolongada, pues puede causar trastornos y otras enfermedades que en realidad no tiene nada que ver con el sueño, ¿no?
En ese caso, Elsa, sería falta de sueño.
Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Personas que duermen menos de 5 horas, claro. y se hacen estudios acerca de la falta del sueño, acerca de las horas que debemos de dormir, pero en este caso habla acerca de la calidad del sueño, de lo que sucede mientras dormimos y también de la memoria, de esa capacidad creativa que se desarrolla mientras dormimos y que muchas veces al estar despiertos es fructífera, pero yo soy igual que Guillermo, yo raramente recuerdo los sueños que tengo durante la noche, sin embargo se dice que todos soñamos, ¿no?
De una manera muy interesante este artículo, dice: la literatura ha recogido muchos sueños famosos que reflejan esta función creativa. Tras una pesadilla nació Frankenstein. El poeta Samuel Coleridge soñó un largo poema sobre Kublai Khan, lo que maravillaba a Borges, el escritor argentino. En el campo de la química, y esto sí que me parece raro, Mendeleev confesó que se le había ocurrido la tabla periódica durante un sueño. Ustedes saben que la tabla periódica, sí, es la que almacena todas las posibilidades químicas, ¿no?
Así es.
Los distintos elementos primarios, secundarios, todas las aleaciones químicas.
Por otro lado, el artículo destaca la conexión del soñar con la dimensión afectiva, emocional del ser humano y la memoria. Justamente por esa conexión emocional, los sueños parecen surrealistas porque son las emociones las que están en control de esa película, ¿verdad? De esa narrativa que lo percibimos como visual y auditiva y que constituye el sueño. Y me llama mucho la atención que en los ejemplos que has dado, Guillermo, todo esto se plasma en obras concretas, artísticas, y en uno de los casos, en esta tabla periódica que no tiene nada que ver con las emociones, más que el desagrado de tener que memorizarla verdaderamente, ¿no?
Yo que estudié química en la universidad. Yo disfrutaba de la tabla periódica, pero nunca me imaginé que había sido producto de un sueño, porque entonces yo, siendo racionalista, la hubiera tirado a un lado, ¿no? ¿Cómo es posible que de un sueño salga una cuestión matemática,
¿no? No tiene nada que ver lo uno con lo otro, ¿no?
Sí, pero en realidad este artículo donde se habla de que hay una parte creativa en el sueño echa por tierra muchas de las cuestiones ahora de la idea romántica del sueño. Es decir, que los sueños también tienen esa capacidad de conexión entre dos seres humanos que nosotros no somos capaces de ver, por lo menos en este artículo.
Tenemos que reconocer que en la tradición, tanto en el judaísmo como en el cristianismo, esa tradición judeocristiana, tenemos al sueño como un vehículo ocasional del mensaje divino, lo cual para algunos en estos días pudiera ser incluso preocupante, ¿no? Que lo que soñamos, y que a veces no tiene ni pies ni cabeza, pudiera ser un mensaje de lo alto.
Específicamente, José, un joven que fue vendido por sus hermanos, tuvo un relato extraordinario para una película o para varias películas. Lo concreto es que después de muchas vicisitudes y aventuras, José llega a ser el ayudante favorito, el encargado del reino de Egipto, debajo del faraón, y es capaz de anunciar que vienen 7 años de abundancia como nunca las había tenido Egipto, pero después de esa venían 7 años de necesidad, de hambre y de una falta de todo realmente increíble. Y entonces el faraón le dice a José que se haga cargo y que organice todo el imperio. En ese caso, el sueño fue una comunicación y fue también un anuncio. ¿Era creíble o no era creíble? Esa es otra historia.
Pero Guillermo, interesantemente, con el caso de José, lo que tenemos es la habilidad de interpretar el sueño.
Sí, porque el sueño no le dice directamente las cosas.
Y sin embargo, a José no lo consideramos el primer psicoanalista.
No es psicoanalista, porque él no va a dar un análisis y las consecuencias y el porqué. Él simplemente decide declarar lo que ha visto. Son las 7 vacas gordas, inmensas, sinónimo de prosperidad, y después las 7 vacas flacas, sinónimo de necesidad. Y la interpretación les queda a los que lo escuchaban.
Asimismo, vemos al profeta Daniel, ¿no?, que también tenía sueños, ¿verdad? Y lo vemos también, la presencia de los sueños, en el Nuevo Testamento. Recordemos que José, quien estaba comprometido con María, quien sería madre de Jesús, Dios le habló a través de sueños y le dijo: acepta a María. Y entonces José tuvo, ¿no?, la honestidad consigo mismo de reconocer que el sueño que estaba teniendo no era un sueño cualquiera, ¿no? Era un mensaje divino. Yo creo que la presencia de los sueños, como bien lo mencionas, Gerson, es ocasional en la Biblia. No es algo que sucede comúnmente, ¿verdad? Es algo que viene muy, muy especialmente en la Biblia, en situaciones de verdad críticas, ¿no? En la historia de Israel, en la historia de nuestra fe, pero no es algo común para nada, y existen las personas, como bien lo dices, que los interpretan.
Y sin embargo, en nuestro mundo de la cristiandad iberoamericana, si yo planteara el realizar un estudio bíblico sobre un pasaje de las Escrituras, no despertaría la misma atención que si digo a mis interlocutores que he tenido un sueño y que tengo un mensaje divino. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué estamos valorando este lenguaje esotérico, misterioso, surrealista, como dice el artículo, y dándole una primacía, como tú indicabas, Elsa, que a veces no deberíamos darle?
Es la búsqueda del ser humano tratando de tener una respuesta ante las incertidumbres de la vida. ¿Cómo voy a vivir, o si es que voy a vivir el próximo año? ¿Qué es lo que haré? ¿Tendré trabajo? ¿Tendré familia? ¿Cómo voy a responder a los desafíos que me plantea mi propia salud? Entonces, ante esas preguntas, lo primero que se nos ocurre es, ¿de dónde puedo recibir una guía, una revelación? Las personas que no tienen ninguna, diría yo, idea, vamos a llamarle religiosa, espiritual, a lo mejor son capaces de creer que los sueños realmente le van a indicar algo. Hoy día hay lugares de los llamados psíquicos, los guías espirituales, que son capaces, por lo menos ellos lo dicen, de interpretar tales sueños de las personas, y las personas se quedan muy satisfechas.
Debemos de tener en cuenta también que el ser humano tiene esas tendencias, ¿no? de querer recibir mensajes propios, revelaciones, ¿no? Para este momento, para el ahora, para mí en lo personal o el grupo de personas con las cuales me estoy relacionando, ¿no? De cierta manera queremos inconscientemente muchas veces sentirnos especiales, ¿no? Y receptores, ¿no? De ese mensaje único, ¿no? Pero yo creo que también debemos de considerar que la Biblia en sí es un instrumento, ¿no? La palabra de Dios es viva y a través de ella podemos nosotros encontrar guías de vida, no solamente para momentos de prosperidad, pero muchas veces para momentos de lucha, para momentos de adversidad. Y yo creo que también este mundo no mágico, esotérico, de los sueños que se nos presenta, nos puede llevar muchas veces a caminos, ¿no?, que no son realmente caminos que le placen a Dios. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es consultar la Biblia, si lo que estoy yo recibiendo, ¿no?, como algo que pienso yo que mi sueño es especial, una declaración divina, ¿no?, que me está llegando, pues consultar si va de acuerdo con la palabra escrita de Dios.
Creo que hay un elemento también importante a considerar en todo esto, que es la desmitificación del valor del sueño. Y creo que nos olvidamos que primeramente el sueño es un mecanismo cerebral para la salud mental.
Ay, no sea tan cerebral, por favor.
¿Cómo que no?
¿Cómo
que no?
Mata todas las ilusiones con las que yo sueño.
No es que mate todas las ilusiones, pero realmente ponemos un énfasis a veces desmedido en un propósito que el sueño no necesariamente tiene tácitamente, ¿verdad?
Es verdad.
Que de alguna manera dejamos de considerarlo como un elemento para la salud mental y empezamos a considerarlo como un elemento esotérico que nos informa de cosas en nuestra vida. Y cuánta gente pudiera vivir miserablemente por creer ciertos sueños, porque además los sueños muchas veces no tienen ni pies ni cabeza. Es decir, que siento que de alguna manera, Guillermo, habría que recuperar ese sentido de el sueño en su dimensión psicológica, mental y emocional, ¿no?
Dice un escritor de la antigüedad, hablando precisamente de estas creencias que alguna gente tiene, lo dice en forma directa: los sueños son. Y realmente nosotros debemos pensar de los sueños como una especie de gratificación que tenemos, una especie como de disfrutar de algunas cosas cuando el sueño es bueno, es benigno, pero no podemos darle un carácter de dirección a la vida, porque la dirección a la vida tiene que venir de valores, de principios que encontramos, como lo dijo Elsa, de una revelación que está más allá de estas cuestiones que pueden ser, como lo dice Gerson en su lenguaje tan, yo diría, directo, son cuestiones fantasiosas, ¿no? No, yo creo que honestamente la vida tiene que dirigirse por cuestiones que van más allá de eso, de tener a Dios como alguien que dirige el ente principal, pero también tener al prójimo como el más cercano, de manera que podamos también tener una relación directa, afectiva, pero también solidaria con él. Yo creo que nunca debemos olvidarnos de eso, a pesar de todas las bondades que los sueños nos puedan dar.
Pues quisiéramos invitarte a que contactes con nosotros y nos des tu opinión acerca de este tema que estamos considerando hoy, el valor de los sueños en la salud y también, ¿por qué no?, en la dimensión espiritual. Visítanos en ministerioreforma.com y también ahí encontrarás más conversaciones entre amigos y la manera de suscribirte a nuestro podcast. Agradecemos mucho el trabajo de realización de nuestros equipos de producción. Le damos las gracias a Elsa y a Guillermo por el tiempo que nos han dedicado para conversar con nosotros. Y a nombre de todos nosotros, nuestra gratitud para ti por habernos acompañado. Esperamos encontrarte en otra ocasión para conversar sobre nuestra fe cristiana y nuestro mundo contemporáneo entre amigos.